Bienvenidos al podcast Principios de Vida, un espacio diseñado para ayudarte a fortalecer tus finanzas, relaciones y liderazgo. Aquí encontrarás consejos prácticos, reflexiones y enseñanzas que te impulsarán hacia una vida exitosa. Prepárate para inspirarte, aprender y crecer juntos. Una iniciativa de la Fundación Principios de Vida y esta emisora.
Julio García, ¿verdad? En otros tiempos, no sé cuántos años, vos retrocedes donde quieras, ¿verdad? Porque queremos, yo al menos ya escuché algo de vos, Julio, que era chofer de colectivo, creo, ¿verdad?
No. Yo era pescador de hombres.
¿Pescador de hombres?
Sí.
¿Cómo pescaban?
Y bueno, pero pescaban en colectivo.
Ah, en colectivo. Pescador de hombres. Bueno, para alzar en el colectivo.
Con mucho respeto, ahora a mi familia, sí. A mi esposa, sí. Esto voy a contar cosas que voy a compartir lo mejor. Se va a hacer público en... aún cosas que ya he compartido, ¿verdad?
Sí.
Pero bueno, no solamente en el tema, en la vida vieja antes de Cristo no era solamente pescador de hombres, sino más de mujeres inclusive, ¿verdad? Entonces ahí pues está el típico hombre macho, ¿verdad?
Sí.
Ese no más ya es el enfoque está en cuántas pueden ser parte de, ¿verdad? De la lista que cae en manos de un, entre comillas, un macho, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad? Y en la vida sin Cristo, sin principios, uno no tiene límites. La verdad que es una vida que cuando entendemos lo que significa aquello, ¿verdad? Nos avergüenza, ¿verdad? Sí. No lo cuento de una forma orgullosa. Pero claro. ¿Quién hoy no está en su vida tratando de conquistar, tratando de, no sé, seducir, tratando de... o de inclusive de ser el más fuerte, de ser el más, digamos, violento, el más rápido, lo que sea. Todos pasamos por eso, ¿verdad? Y en mi vida de sin Cristo, yo sí fui toda una vida de transportista. Soy parte de una familia donde mi padre es fundador de una empresa, una cooperativa en la ciudad de Encarnación. Muchos me conocen con mi nombre artístico, ¿verdad? Del pasado. Antes se me decía Pipín. O sea, la gente cercana me dicen a mí Pipín, ¿verdad? Es un apodo que ni yo sé ni por qué, ¿verdad? Bueno, pero así me decían, ¿verdad? Algunos me conocen todavía con esa identidad del viejo hombre, ¿verdad? Pero ya hoy realmente cambió todo aquello. Pero sí... En esa vida de transporte, ¿con quién te rodeas? ¿Entre los muchachos?
Sí.
Estás todo el tiempo entre hombres, y sabes qué tipo de hombres, ¿verdad? ¿A qué me refiero, ¿verdad? Sí. Los muchachos que...
El macho.
Cuando están juntos son los más... mujeriegos, los más, lo que sea, todos los más. Lastimosamente es el modelo que está instalado, ¿verdad? Y ya, ¿qué es lo que voy? Que sí, el que... Hablando vulgarmente, ¿verdad? El que chupa más, el que toma más, el que rompe las reglas es el popular, ¿verdad?
Pero generalmente rompe para negativo, no para positivo.
Claro, pero rompe las reglas, pero en lo negativo, ¿verdad? Y yo viví en el pasado rodeado de ese ambiente, influenciado por ese ambiente. Y una vida normal, entre comillas, una vida normal de cualquier hombre. Estuve en el tema del transporte, me moví en varios tipos de rubros, en el transporte público, colectivo, taxi, el servicio de turismo. Y en eso tenés mesa servida en todo lo que vos quieras, ¿sí?
Así
más te en el pasado, ¿verdad?
Sí.
En el pasado, Encarnación es una ciudad chica.
Ajá.
Y ahora creció bastante, ahora ya no nos conocemos mucho, ¿verdad? Ahora, para llegar a la raíz de quién es alguien, cuando le saludas a alguien que tiene 20, 25 años, yo le saludo hoy, no le conozco directamente, pero le pregunto de dónde es, soy de tal lugar, tal barrio, y tu apellido, tal fulano.
Ah, de tal
barrio. Entonces ya vos ya identificás, vos sos el hijo fulano, y ahí vamos y no conocemos todavía, ¿verdad?
Sí.
Entonces, en el pasado, siendo transportista, en aquella época, el transportista era uno de los más codiciados. Porque
para tener pasaje gratis.
Claro, no era lo ni por lindo, no era lo ni por churro, ni por nada, ¿no? Y había muchas trabajadoras que usaban el transporte para... Antes no habían tantas motos, no había acceso a vehículos así fácilmente. Se usaba mucho el transporte público en Encarnación. No puedo hablar de acá, ¿verdad? Pero qué es lo que voy es que había mucha más facilidad, ¿verdad?, de pescar mujeres, como también lastimosamente todo aquello que le encierra a un hombre común. Uh-huh. Y hoy hay ese típico hombre, hoy está disfrazado de con traje, con corbata, una camisita bien blanca, sentado en un escritorio, en una oficina, quizás en un estudio jurídico, quizás una institución pública, o quizás está en algún medio de comunicación también, pero que disfrazado, digo, ¿de qué? ¿Verdad? Uh-huh. De cordero siendo un lobo. Pues todos están al acecho.
Así mismo.
En una de mis tareas, cuando estuve trabajando en una época que trabajaba de taxista, uh-huh, era increíble, era impresionante ver cómo el ser humano se va de a poquito, se va se va convirtiendo. Trabajaba por la noche, ajá, y el taxista necesita lógicamente llevar el pan a de cada día a su casa, buscar el mejor lugar para trabajar, ¿verdad? Y íbamos yo me estacionaba por ahí cerca de una discoteca, frente a la disco, donde empezaba la actividad tipo 11, 12 de la noche, recién por ahí empezaban. Bueno, entonces vos te movés primero llevando gente al lugar y después esperando a que salgan. Y cuando estás estacionado, hubo una noche que yo ya conocí a Cristo, te cuento. Ajá, ahí. Estoy hablando ahí, ya cuando empecé ya a entrar y a conocer, ¿verdad? Y ya empecé a ser confrontado con mis pecados, uh-huh, o con el pecado que se enseñoreaba de mí. Entonces yo... estando en mi asiento de taxi, ya con mi Biblia en mano, ¿verdad?, pues aprovechaba cada momento. Uh-huh. Tenía un hambre de Dios, tenía unas ganas de tragarme ese libro, ¿verdad?, que me estaba dando vida, uh-huh, que me estaba transformando. Yo no encontraba, o sea, quería estar en un momento a sola, y era el mejor lugar en el taxi porque nadie me molestaba ahí cuando estaba esperando un pasajero o algo. Entonces yo, mientras con mi Biblia me llenaba, veía la destrucción de muchas vidas. Uh-huh. Y estando así en la disco, ¿verdad?, una madrugada, me acuerdo que 3 de la mañana, por ahí, vos ves cómo de a poquito, ¿verdad?, el que va tomando un alcohol, se va drogando, lo que sea, vos ves que primero ves todo bien alineadito, las mujeres, todo, uh-huh, pero de a poco eso va cambiando. Y yo un momento así vi, parecía como una película, que eran como esos animalitos que se quieren comer uno a otro, que tragan de sobrevivir, por decirlo así. ¿Quién quiere escapar y quién quiere, ¿verdad?, atrapar? Y yo veía como un escenario terriblemente caótico eso, porque veías vos en el ambiente sexual todo lo que ocurría, en el ambiente de la violencia todo lo que ocurría, y en todos los otros aspectos oscuros que se ven en la noche, ¿verdad? El que negociaba, todo vos ves en esa hora. Y en ese momento yo dije, Señor, me estaba dando cuenta. Uh-huh. ¿De dónde el Señor me estaba sacando?
Te mostró la película.
Claro, pero yo era parte de ese sistema. Uh-huh. En el trabajo del taxi, vos, cuanto más opciones de solución le das a tu cliente, es más amplio tu mercado. Luego tenés que darle solución. Viene alguien de afuera y dice, ¿dónde puedo conseguir tal cosa? ¿Dónde puedo tal cosa? ¿Verdad? Y doy gracias a Dios y eso... Siempre el Señor me guardó en lo que menos nunca ni pisé, fue el terreno, ¿verdad?, que conduce al delito y muchas cosas que te llevan a otras cosas. Pero el tema de las drogas, eso gracias al Señor, siempre eso es mejor. Ahora, de ahí es más el tema de conseguir lo que soluciones para conectar una cosa con otra. Vos estás ahí manejando el tema, ¿verdad? Uh-huh. El Señor me guardó de eso. Hasta que un día... fue él mismo cerrándome a mí, ahogándome, porque yo estaba en mi trabajo de taxista y yo ya estaba en el Señor, ya venía sirviéndole, ya conocí ya al Señor, yo ya había dejado el alcohol, porque yo en varios programas conté, ¿verdad?, de que cuando íbamos a una fiesta familiar, era el animador, ¿verdad? Típico del tío, el que está ahí, el que dale y vamos a hacer el asado y vamos.
El
y era
jalero.
Pero el jalero, ¿verdad? Y después también el que poquito le daba vida a todo, ¿verdad? Entonces tenía que haber provisión, ¿verdad? No tenía que faltar, ¿verdad? Y siempre nos acordamos. 4 o 5 cajas de cerveza para 2 o 3 hombres y 2 coca o 2 gaseosas para todas las mujeres y los hijos. Imagínate, eso no pasa acá. Yo creo que eso no pasa en ninguna familia acá en Asunción, ¿verdad? Pero antes era esa nuestra vida. Cajones y cajones o provisión no tenían que faltar. Entonces mi esposa, ¿qué tenía que pensar? Ella, o sea, ella es a escondida, tenía que ver cuánto quedaba en el freezer o en el coleman de alcohol, porque eso iba a determinar qué hora íbamos a volver a casa. Y mi esposa, con tres hijas chicas y hasta lo último, con un bebé en el vientre también, en medio de las madrugadas o lo que sea, y yo rodeado ahí con los muchachos o amigos o primos con el alcohol y ellos esperando cuándo vamos a ir, ¿verdad? Eso hoy me causa dolor. Cuando yo vengo a Cristo,
hasta acá nos contaste, Julio, una historia que es común, que escuchamos, que muchas veces vivimos.
Que hoy estás viviendo, hoy muchos están viviendo.
Muchos de los que nos están escuchando tal vez se habrán sentido identificados, ¿verdad? Este soy yo, ¿verdad? Entonces, sí. Hasta aquí es tu vida pasada. Podemos hacer de repente un paréntesis y hablar del otro lado.
Y ahí justamente voy para ahí. Porque en ese momento que el Señor está tratando conmigo, es justamente que eso que vivía mi familia y eso que yo ocasioné mi familia con toda esa vida desordenada, ajá, ¿verdad? Cuando yo conozco al Señor y voy a un encuentro con Dios, fui a un encuentro donde Dios me confrontó con mi pecado.
Cuando hablas encuentro, hablas
a un retiro.
No es un encuentro vos solo con el Señor.
Bueno, tuve esos encuentros también que fue parte, que yo no sabía que era Dios quien me hablaba. Ya tipo Saulo había sido, él ya se me apareció, ¿verdad? Ya me echó del caballo. Yo siempre digo cuando Saulo se encuentra con Cristo y le habla al Señor y él le dice, ¿quién eres, Señor? Le dice, soy yo a quien tú persigues, le dice Jesús, ¿verdad? Porque yo era un perseguidor también, sí. ¿De los que vivían dentro del principio de Dios. Y en ese momento, Saulo cae en tierra, dice, relata la Biblia, Hechos 9, ¿verdad? Saulo cae en tierra, pero es el único que oye la voz de Dios. Los que estaban con él no entendían, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Y yo estaba entre los que no pasaba todavía cuando Dios se me aparecía y hablaba, ¿verdad? No, era el Saulo todavía. Después recién tuve mi encuentro como Saulo.
La cuestión que te hacía alguien votar.
Me hacía alguien votar, pues, tal cual, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué ahí pasa? Es donde él me confronta. Y yo estando en mi asiento de taxi, un día digo, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Y Dios usó la vida de una mujer, una periodista. Hubo una campaña que hicimos nosotros los taxistas, cuando mis últimos minutos de transportista, ¿verdad? Y hicimos una campaña de conducir con alcohol encima. O sea, era contra el volante con alcohol. Hicimos una campaña como taxista. Y empezamos a recorrer los medios. ¿Y quién era el vocero? Era yo, ¿verdad? Y ahí empiezo yo. Y me sentaba frente al micrófono y sentía que algo me hacía cosquilla, ¿verdad? No podía soltar el micrófono como ahora, ¿verdad? Hablaba. Y yo en busca de la felicidad hice de todo en mi vida pasada. Siendo transportista, yo estudié, lógicamente, soy técnico superior en deporte y salud, aunque no se note.
Las cámaras engañan.
Yo suelo usar más el negro, ¿verdad? Dice que el negro adelgaza, ¿verdad? Sí. El color negro, el vestuario, ¿verdad? Ahora me puse otro color. Entonces, estoy en mi peso normal.
Normal.
Aunque con el negro me pesé, igual sería el mismo kilo, ¿eh?
La balanza miente, no miente.
La balanza no miente. Ahora lo que voy es que en ese momento yo me encuentro de que qué estoy haciendo acá, ¿verdad? Porque yo sí, ya había estudiado, ya inclusive ya había ejercido la docencia. Y tengo una vida transportista, estudio, ejerzo la docencia, ejerzo un tiempo de como entrenadores de fútbol, de básquet. Cambió ya mi vida, salí ya de ese ambiente y entré en otro ambiente del deporte.
Sí.
Pero después vuelvo a traer al taxi. Después de pasar por un breve tiempo en esa etapa de docencia, vuelvo al taxi. Y de vuelta es como que estaba algo que me quería impedir que se cumpla lo que Dios se propuso conmigo.
Uh-huh.
Entonces, en ese momento es que yo ya estoy en el Señor, ya estoy conociendo al Señor, ya le estoy sirviendo al Señor, ya voy descubriendo de que Dios me estaba llamando algo más. Dios usa la vida del Pastor Donald. Lógicamente, mi pastor principal es el pastor principal de la Iglesia de Dios. Él es el fundador de la Iglesia de Dios que inicia. Hoy él está cumpliendo su misión también, extendiendo el reino en Estados Unidos. Pero quedamos con mi esposa. Hoy somos pastores, los pastores principales en la ciudad de Encarnación. Entonces, ahí yo ya empecé a trabajar, digamos, fuertemente en ayudar a los matrimonios. Las herramientas de la fundación fueron los que cambiaron nuestras vidas. Matrimonio para toda la vida fue donde yo me enamoré de Cristo. Uh-huh. Es donde yo empecé a amar al Señor. Y cuando empecé a amar al Señor, volví a empezar a amar a mi esposa. Empecé a amar a mis hijas. Empecé a amar todo lo que Dios me había dado. Y ahí me regala un libro el pastor. No es que me presta un libro. Y me dice, lee este, Julio. Yo estando en mi parada de taxi, uh-huh, tenía mucho tiempo, ¿verdad? Porque estaba mucho tiempo parado ahí. Y empiezo a leer el libro Cuando el cielo invade la tierra. Y eso sugiero, al que quiera leer, lea, por favor. Al que quiera entender qué es lo que tiene que hacer, lea. Porque ahí dije...
Te encendió eso.
¿Qué estoy haciendo yo acá sentado en este lugar que sí, sin discriminar, sin desmeritar, no lo estoy haciendo, con mucho respeto estoy hablando, uh-huh, ¿qué estoy haciendo en un asiento de taxi?
Claro, cuando Dios si te estaba llamando a otra
cosa. Entendía que Dios me estaba llamando a otra cosa. Y lo hago con mucho respeto.
Sí, claro.
No me tomen a mal, por favor. Amo, yo si es por mí, voy a estar manejando todo el día. Porque yo viví desde los 15 años que manejaba transporte público, imagínate. Contra la ley, inclusive. Pero imagínate, vida vieja. Ahora, lo que ocurre es que cuando entiendo lo que Dios me llamaba a hacer, es que yo decido dejar todo. Y usó la vida una periodista que cuando me escuchaba hablar, yo estaba diciendo, ya hice todo era docente, o sea, ya tenía capacidades y había hecho capacitaciones para emprendedurismo, para emprendimientos, hice cursos para guiado turístico y en el guiado turístico yo estaba buscando mi propósito, te cuento, yo estaba buscando mi propósito. Era la docencia, me encanta enseñar. Pero un día me encontré entre niños de 3 años y dije, no, este no es lo mío.
Esto no.
No, esto no era lo mío. Me gusta el deporte, pero no así. De mujeres que están siendo golpeadas. ¿Yo qué estoy haciendo acá? O sea, estaba haciendo un trabajo digno.
Claro.
Estaba haciendo lo que...
Pero no estabas tal vez cumpliendo el propósito.
Ahí leo el libro de Rick Warren.
Ajá.
Una vida con propósito. Ahí sí que dije yo, agarré mi llave, miré así y dije, no, esto es... Cuando fui al libro y ahí el Señor me aclaró que yo tenía que, a qué me designó Él en esta tierra. Y entré en un ayuno de 7 días, entré, me encerré, recibí palabras, una palabra tras otra, que me confirmaron. Me habló a través de Jeremías 1:5, que antes de que Él me formase en el vientre de mi madre, me conoció, me santificó, me envió por profeta a las naciones. Yo dije, este me está hablando a mí. Después me habló y dijo, pero ¿y qué es lo que tengo que hacer, Señor? ¿Qué es lo que tengo que hablar? ¿Qué es lo que voy a...? Y, bueno, y ahí con el libro de Rick Warren, él te lleva un poquito. ¿Qué es lo que la gente dice que vos haces y que a veces haces bien? O no te cuesta hacer. A lo mejor no hago bien. No digo que haga bien, pero que no te cuesta hacer. Y que para vos sería, harías hasta que sin que te paguen, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me apasionaba, ¿verdad? Compartir, hablar... Yo dije, eso es lo que yo haría día y noche, aunque no me paguen. ¿Qué es lo que eso dice el libro, ¿verdad?
Sí.
Tienes una línea finita de qué es lo que a vos te da tanto placer, el deporte, no sé.
Lo que te apasiona.
Te apasiona. Y dice que lo que vos vivís en tu día a día, en tu profesión, tu oficio o tu asignación divina, debe ser tan parecido a eso que vos disfrutes. Y ahí es donde que yo dije... ¿Qué es lo que voy a hablar? Porque el Señor no me dijo, vas a ser pastor, vas a ser evangelista, vas a ser un ángel. No, no, no. Lo único que me dijo, hablar de mí. Hablar de mí.
Y dije, eso es lo que estás haciendo todo el tiempo.
¿Sabes qué?
No, no me dejas ni hablar a mí. No te callas, Julio.
Perdón. Perdón, es que miro el reloj y digo, ya no me queda cada vez menos tiempo de verdad.
No, está bien.
Pero bueno, en ese momento es que yo un día, un domingo, dice el pastor, hay gente que está viviendo fuera de su propósito. Y el Señor está diciendo, ya no más.
Yo otra ya, vez, ya era con la periodista ya, y ahora...
No, el periodista, el Señor ya me había hablado justamente con Jeremías, me habló con el pasaje cuando María y José volvían de haber adorado Jerusalén y empiezan a buscar a Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Hey, y me imagino yo la desesperación y dicen que camino de un día volvieron a Jerusalén y le encontraron a Jesús 12 años... predicándole, enseñando ahí a los hombres que conocían la palabra y le pregunté, ¿qué? Jesús, te estábamos buscando. Y le mira, le dice, ¿no saben que en los negocios mi padre es necesario que yo esté?
Eso te tocó profundo, Char. Y ahí ahora en el sirviendo y haciendo lo que Dios te llamó.
En los negocios de mi padre. Yo soñaba con ser un empresario, tener un lugar donde la gente se desarrolle, que disfrute de su trabajo, que sea. No quería yo ser un empresario por ser un... No, yo quería un espacio donde que pudiera facilitar que la gente... Y estábamos en el transporte, ¿verdad? Ese era el tema. Pero el Señor ahí me aclara, ¿no?
No es por ahí.
Es mi negocio. Y ahí dejo todo. Lo último que tenía de un taxi. Dije, si este tengo, este me va a distraer. Vendí, regalé. ¿Sabes para qué? Para que no me distraiga. Y ahí empieza la carrera de Julio García de En Cristo, en la nueva vida, la identidad del verdadero hombre. ¿Y sabes qué me sentí, Cristian, el día que empecé? Dije, ya venía el proceso. La libertad que jamás en mi vida sentí.
Al hacer lo que tenías que hacer.
Al estar en Cristo y al tener que dejar de competir con mis compañeros de trabajo, ¿quién era el más macho? ¿Quién chupaba más? ¿Quién tenía más mujeres? ¿Quién gastaba más dinero? ¿Quién ganaba más dinero? ¿Quién tenía más poder? ¿Quién tenía más título? Dejé, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque ahí afuera, cuando vos no tenés la identidad clara, vos querés ser alguien para ser aceptado. Y eso te lleva a hacer cualquier cosa. Y eso es lo que a muchos le tienen cerrado hoy. Cuando yo conozco mi identidad, que el valor del precio de mi vida está en la cruz, que la sangre derramada por Cristo es el precio de mi vida.
Damos así gloria a Dios realmente.
Y hoy dejo de competir. No tengo que competir con nadie. Y puedo estar en el asiento de un taxi, puedo estar en el banco de, no sé, de un trabajo, en el trabajo que Dios te da o en el oficio que Dios te da. Ahí vos sos el todo. O sea que no necesitas ser colgar títulos, colgar... No, eso es parte de la vida, de un crecimiento, de una parte del ser humano que debe desarrollar lo que Dios puso en nosotros. Somos co-creadores con Él. Entonces nosotros tenemos que crecer, tenemos que conocer, tenemos que desarrollar, pero no estar sujeto a lo que yo hago para ser alguien. Entonces ahí es donde que yo dije, nunca me sentí tan libre el día que dije, yo no necesito más chequear ni marcar a quién le conquisto, a quién le gano, con quién compito, mejor de quién soy. No.
Julio, te consulto ahora. Estuviste hablando que en la iglesia están llevando el programa de matrimonios, ¿verdad? También están llevando para mujeres y también hombría al máximo. Que más o menos ya estuvimos hablando del viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Qué te pareció el programa Hombría al Máximo?
Impresionante, porque yo Hombría al Máximo empiezo a transitar por las páginas de Hombría al Máximo, ya inclusive después de haber tenido un tiempo de sanidad, de libertad, ya una vida nueva, ¿verdad? Pero me dio tantos fundamentos, ¿verdad? De lo que muchas veces uno por experiencia lo vive y ya lo hace. Hay principios que nosotros cumplimos sin conocer, pero lo hemos hecho sin saber el por qué hacíamos.
Ajá.
Y me dio el por qué, el fundamento del por qué el hombre debe o por qué hace tal o cual manera de su vida. ¿Sabes qué me impactó mucho? Que generalmente pues los hombres queremos ser fuertes, ¿verdad? Acá yo...
Demostrar.
Sí, músculos en reposo, nomás esto es, ¿verdad? Pero yo fui entrenador también, ¿verdad? Como te digo, siempre el deporte me gustó. Y comparo mucho, ¿verdad? Dice que la fuerza del hombre está constituida por la fibra muscular del hombre, ¿verdad? Cuando más entrena y más se fortalece, la gente está más fuerte.
Sí.
Pero una parte de uno de los materiales que dice que la fuerza de un hombre se mide por la calidad de la fibra moral del hombre.
Mortalia.
Si tengo que, eso tiene que causar tu vida. De las cosas que tantas veces te intentaste y quisiste cambiar. Y cuántos de los que hoy están diciendo, hoy última vez, ya no voy a tomar más, ¿verdad? Hoy es el último día, ¿verdad? Y al otro día de vuelta está con el vaso en la mano y de vuelta está atado a eso. Y hasta que uno no diga, ya no soporto más esta vida, ya no quiero esto para mí. Si vos no haces eso, si no llegas a eso, difícilmente tomes la decisión siguiente, que es salir de ese lugar. Pero lo que tenés que hacer es determinarte, salir de lo que estés encerrado. No sé qué tipo de situación será, pero eso está causando dolor. Y muchos dicen, en mi vida no le importa a nadie. No, todas las decisiones que tomes afectan tanto tu vida como los que te rodean. Yo el día que dije, casi hoy se me olvida, el día que yo me cansé de ser un ladrón, ese día fue que yo decidí salir de ese lugar. Porque yo con mi alcohol, o sea, con el alcohol que me ataba, con el tema del adulterio, con todo el pecado sexual, con todas las adicciones a la pornografía, todo eso, lógicamente eso me estaba a mí dando consecuencias. Y yo me di cuenta que yo estaba robándole años de vida a mi familia, años de felicidad a mi esposa, años de enseñanza a mis hijas. Y dije yo, no soy borracho, no soy adulto, soy un ladrón y no tengo derecho a hacer. Y yo dije, Señor, dame la oportunidad de restituirle a mi familia todo lo que le robé. Y desde ese día empecé a trabajar para restituir lo que robé por años. Hoy creo que mi familia, mi esposa, mis hijas hoy puedan decir, no, mi papá es el mejor. No porque sea perfecto, porque el otro día decía mi hija, nunca escuché que ustedes hayan peleado, papá.
Muchísimas gracias, Julio. Y mis saludos a todos los amigos ahí en Encarnación. Y quiero dar gracias también a ustedes que nos estuvieron escuchando. Escucharon el testimonio de la vida pasada de Julio y de la vida presente en Cristo. Ustedes también pueden formar y tener esa misma experiencia. ¿Cómo? Acercándose al Señor, acercándose también tal vez a un curso que tenemos tantos en la fundación. Específicamente, el eslogan de Hombría al Máximo es una experiencia que transforma. Y esa experiencia tiene que suceder en tu vida y sabemos que viene a través de la palabra de Dios. Y lo encontramos en los cursos de Hombría al Máximo. Hacemos la invitación a los pastores que puedan y que quieran llevar este programa a sus iglesias, que puedan acercarse a nosotros, llamarnos por teléfono y vamos a hacer que cada uno de sus discípulos tengan esa experiencia con el Señor. Está la invitación hecha y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias por acompañarnos en el podcast Principios de Vida. Si este episodio te inspiró, te invitamos a seguirnos en las redes sociales @FundacionPrincipiosDeVida. Encontrarás más contenidos para fortalecer tus finanzas, relaciones y liderazgo. Será hasta un próximo encuentro. Este podcast llegó a vos gracias a la Fundación Principios de Vida y esta emisora.